Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tarjeta Soy Tigre Digital. La tarjeta Soy Tigre se renueva. Ahora podés usarla desde tu celular. Descarga la app Tigre Municipio y empezá a disfrutar de los beneficios. Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30% en los rubros de gastronomía, indumentaria, entretenimiento, supermercados, estaciones de servicio y farmacias, entre otros. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada 8 días, 4 kilómetros de rutas por día y sumar 4 policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estoy parado
sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 15, casi 08 en la ciudad de Buenos Aires. Estoy a mi izquierda, está el filósofo Leandro Renú.
Así es, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Cómo andás? A todos. Por ahí podemos hablar de fútbol hoy. Sí, claro. Mi nombre es Analía Argento y esto es Bien Argento, como cada viernes a las 3 de la tarde. Y como cada viernes siempre hay mucha información y vuelven las elecciones, ¿no? No solo vuelve la selección, vuelven las elecciones. El domingo vota Santa Fe, el próximo domingo vota Chaco y el siguiente Mendoza. En octubre tenemos 2 domingos con debate, el 1 y el 8, Santiago del Estero primero, aquí en Buenos Aires el segundo. 22 de octubre la elección y ya después veremos si el calendario electoral sigue en octubre, en noviembre, perdón, con otro debate y la paso. Les aviso para que no se vayan agendando cosas, cumpleaños, después tenés que cambiar.
Decir que hay mucha gente pendiente de la elección de Santa Fe el domingo.
No, digo que arranca ahora, pero por ahí para octubre, noviembre, qué sé yo, me estoy anotando todo porque se me mezclan.
No, eso.
Los cumpleaños, los viajes, los recitales.
Ah, ¿tenés muchos recitales?
Y entre octubre y noviembre hay varios.
¿A cuáles vas vos?
Yo voy a ir al de Tan Biónica el 4 de noviembre. Mira vos. El de mis hijas van al de Taylor Swift. Mira. Que es en noviembre también. Después está, viene Roger Waters, que hay un lío tremendo. Sí. Y viene
No, después está The Cure también, pero no, The Cure creo que está en noviembre.
Por eso, hay un montón. Entre octubre y noviembre hay un montón. Bueno, y hoy un tremendo lío con el tema de YPF, después vamos a hablar de eso. Pero tenemos la semana en audios. Como acá no estamos en veda, en Santa Fe están en veda.
Ah,
no.
Claro.
¿Viste? Claro, allá no podemos llamar a ningún santafesino. Hay un señor que es supuestamente el padre de la dolarización, ¿o no? Es Dario Epstein.
No.
No debería, porque la dolarización la no viene de antes. Es integrante del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei, Dario Epstein. Vieron que empiezan como a recoger el piolín. Yo tenía un amigo que decía, hay gente que renuncia con piolín, dice, me voy, y después empieza, viste, como algunas renuncias que hubo en este gobierno. Bueno, está pasando mucho con las propuestas. Dario Epstein habló, esto creo que fue en un encuentro de Clarín, ¿no?
Sí, donde, no me acuerdo cómo se llama el foro, pero sí.
Claro, en Democracia y Desarrollo, en el foro de Clarín, si no hay verdes. Al que, como es, al que quiera verdes, no le vamos a dar verdes. Escucha.
A ver, vamos a ser claros. Javier Milei tiene una propuesta de dolarización muy concreta. Tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares. ¿Ok? Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para poder dolarizar, que tiene sus defectos también, ¿eh? No solamente virtudes, tiene defectos. Pero lo más importante es que no puede haber déficit fiscal. Porque si yo cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra.
Bueno, se acabó el debate.
Y hace rato no existe más la dolarización.
Claro. Bueno, Javier Milei, ¿está hablando menos? ¿O está hablando en lugares?
Está en Estados Unidos ahora.
Claro, se fue de...
Sí, no se sabe a qué se fue.
Mm.
Pero bueno, tampoco una persona tiene que decir para qué hace todo lo que hace y para qué viaja.
Che, no se habla más de la novia, ¿no? ¿Es la novia? ¿Qué pasó?
Sí, Fátima.
Pero no sé, tengo ahí muchas...
Yo no, ¿se los vio juntos en algún momento?
No, lo de Mirtha Legrand, o sea, no, antes de que saliera.
No, Mirtha Legrand no eran novios.
No. No, se tiraron flores por las redes sociales.
No puede ser que no se los haya visto juntos. Eso da que es un noviazgo trucho.
Claro.
¿No?
A mí me llegan versiones. Pero lo que me llama la atención es que apareció y desapareció.
¿Qué versión?
Como la dolarización. Y que no, que hay alguien que los presentó como la dolarización.
No
que
funcionó.
Es un anuncio.
Ah.
Que es un anuncio y que después, no sé.
Se pinchó el noviazgo, decís vos.
Sí, es que empezó.
O sea, no, trucho.
Hay quienes dicen que
¿qué?
Es toda una realidad virtual. ¿Viste como que te pones esos visores?
Sí.
Y es como si estuvieras en la montaña rusa.
Sí.
Y después te lo sacas y no estás en la montaña rusa. Bueno, medio así, nos ponen los...
¿Pero es la novia o no es la novia?
Y bueno, no sé, ellos dicen que sí. Pero no se habla más.
A Larreta mucho no le funcionó eso igual. Yo no sé si lo usaría como... Bueno, a Macri sí en su momento, ¿ves?
Es que por ahí capaz que este personaje garpa hablándole a los perros, no teniendo novia normal.
Mirá como hizo Macri, Fátima, en un momento del debate se sube al escenario y le da un beso. Y ahí quiebra, hace el golpe de efecto y chao.
Y mirá
primera vuelta para todos.
Y mirá si antes de la elección hace una conferencia y dice, me engañó.
No, ahí pierde.
Bueno, pero pará, que lo estaba tachando y todavía no lo escuchamos. Participó en el Latam Economic Forum.
Sí.
Y sí habló de dolarización. Y dijo: ¿qué edad tenemos? A ver, yo tengo 53 más 35. Parece que a los 88, si llego, vamos a hacer potencia. Escucha.
Ah, porque también esas estupideces que dicen sobre cualquier tipo de cambio y las cuentas que hacen. No, muchachos, digamos, yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces se va a hacer ¿qué? Al precio de mercado. ¿Cuánto está hoy el contado con liqui? ¿7.30? Hoy sería a 7.30. Que no se dejen engañar por estos delincuentes, o a esos delincuentes que toman un tipo de cambio que se les ocurrió después de 5 botellas de vodka, ¿sí? Y toman ese tipo de cambio delirante y dividen los salarios como si fuera una cuenta de equilibrio parcial. Por favor, un poquito más de seriedad. Hay 47 millones de personas involucradas en esto.
El final me gustó. Un poquito de seriedad y 47 millones de personas involucradas en esto, que lo dice también respecto a no hacer lío en el fondo y eso, ¿no? Ahora, ¿cinco botellas de vodka? ¿Entre cuántos?
Y no sé, no dijo. No sé a quién se refería tampoco.
Pero después de cinco botellas... ¿A quién botellas, se refería? No sé, pero después de cinco botellas de vodka no puede hacer nada,
me parece. Después de una ya no puede hacer
claro. Nada. Claro. Dijo que la dolarización sería 7.30.
Sí. Bueno, hoy está 3.50, ¿no? Si dolarizas 7.30, claro, ya tenés devaluación del 100.
Claro.
O sea, tu salario vale... valdría la mitad de lo que vale ahora.
Claro. Sí, a mí me dijeron que en una reunión de banqueros algunos decían que si Milei ganaba, el dólar iba a llegar a 3.000 pesos. Viste que también Sergio Massa dice que si Milei gana, el pasaje en tren, el que te venís vos de Quilmes hasta acá, 1.000 mangos. Eso dice.
Sí, está pasando algo raro ahí, que es que hay una calma cambiaria que es un poco extrema, digamos, y eso... además de que Argentina empieza a tener un poco más de dólares, también debe ser leído como atribuible a la política, porque hoy, no sé, ahora voy a chequear bien cuánto está el dólar, pero llegó a estar en 710 hoy.
Sí, fue bajando.
Después del 720 ayer, casi de llegar a 800. A mí me da la sensación de que empieza a haber un cambio, al menos en el contexto social. Después veremos si eso se dan los números o qué. Si Milei hace hay dos posibilidades. Si Milei hace una muy buena elección en la primera vuelta, pero no le alcanza para la segunda vuelta, va a haber crisis. Y si gana en primera vuelta, ni te digo. O sea, los dos escenarios.
La semana pasada analizábamos con mi compañero filósofo si Carlos Melconian le sumaba o era, digamos, inocuo a la figura de Patricia Bullrich, ¿no? Esta semana lo que sí, yo no sé si los pibes lo ven, si la gente común lo ve, si en el TikTok entró su mensaje, pero emocionó. A mí me dice, no, pero bueno, estar con Ale Fantino, llorar, mucha gente se debe haber emocionado con él. Dijo muchas malas palabras, o sea, parecía como muy suelto, hinchado las por los pibes que se quieren rajar. Sí. Dijo, no querría tener que tirar todo esto por el plan, ¿no? Todos los papeles que tenía ahí. Bueno. Pero también habló, esto en este caso en TN, que ahí no lloró, ¿no? En TN no lloró.
Con Fantino.
Con Fantino. Criticó el plan de Javier Milei, para eso está, para eso lo sumaron al equipo de Patricia Bullrich, y esto decía.
La dolarización consiste en que estos dólares de acá se cambien por los pesos que están acá.
Sí.
Hay un precio al cual se hace ese canje, que el 7.30 de hoy está dicho como que a 7.30 se puede y a otro precio no. Ahora yo le pregunto a cualquiera de los asistentes, si acá donde tengo que tener dólares para canjear por esto, tengo cero, o lo voy a hacer más claro todavía, tengo menos 10.000, que es lo que este gobierno tiene. ¿Sí? ¿Por cuál número cierra esto? Por infinito.
Infinito.
Por ninguno.
O sea, el dólar sería un valor...
Por supuesto. Acá está la fantasía. Si yo tengo cero acá y pesos acá, no hay ningún tipo de cambio al cual esto cierre. Entonces ahí empiezan los inventos. Que hay unos bonos acá, que a 20 guita voy a ir al exterior, lo voy a poner, ¿verdad? Y aclaro algo muy importante, ya que quieren que se le hable para la gente, lo voy a aclarar para la gente. El 7.30 famoso acá tiene el invento que acá consigo 45 mil millones de dólares de Papá Noel. Hay que decir que el señor que hoy está ganando $500 a 350 pesos, acá pasa a ganar $250. El primer día que eso se haga, con Papá Noel incluido, los salarios son la mitad.
¿Cómo dice Papá Noel?
Papá Noel.
Papá Noel.
Yo insisto, esto no se entiende nada.
No, ¿qué dijo? Vamos a hablarle para la gente y me mareó.
No se entiende absolutamente nada. Yo insistí cuando dijeron que Melconian era un buen vocero. A Melconian no se le entiende absolutamente nada, salvo cuando hace un chiste con una metáfora que tampoco es el eje de la
cuestión. Yo el otro día cuando dijo que estaba hinchado las le entendí, ¿eh?
Bueno, sí, está bien, pero no sabemos de qué.
Ah, o sea, bueno, de que los pibes se vayan.
Bueno. Yo digo que no se entiende, no se entiende. A Milei se le entiende lo que dice.
Claro.
Por eso hay un problema. Milei, por más que mienta, porque la verdad está mintiendo, dice cosas que son mentiras. se le entiende cuál es la idea.
Si la puede escribir en Twitter y no en un hilo, en 200 caracteres,
la idea
se
es,
entiende.
Vos tenés un tipo que te dice, voy a dolarizar y nunca goberno. Entonces la gente que dice, che, pero pará, no le voy a creer al que gobernó y a este no.
Claro.
O sea, no hay ninguna discusión económica por dar. En todo caso, es una discusión más gestual.
Claro. Bueno, Sergio Massa está tratando también de desarmar, dicen ellos, los mensajes de Javier Milei. No de confrontarlo o pelearse, porque, a ver, hay muchos. El otro día leía una socióloga que estudió el fenómeno Bolsonaro, Esther Solano, que decía, no hay que ningunearlo a Milei ni a su votante, no. Porque, o sea, si vos decís que el que vos estás buscando el voto de la gente, entonces no tenés que ningunear a la gente. Tenés que entender por qué la gente está eligiendo, un poco lo que vos decías recién, ¿por qué votan a Milei? ¿Por qué dicen, bueno, este que me dice dolarización, aunque por ahí no hay dólares, yo le creo, o si no le creo, lo elijo por algo? Bueno, Sergio Massa está ahí, un poquito le pega por algunas cosas, otro poquito explica. Esta es una de las tantas apariciones, porque yo ya también, Melconian me marea hablando y Sergio Massa me marea por la cantidad de cosas que tiene, ¿viste? Una reunión con PYME, una reunión con dirigentes, una reunión con gobernadores, escúchalo.
En realidad hoy ya empezó a desnudar que lo que vendió hasta la PASO como dolarización es en realidad la devaluación del 100% que el fondo nos pidió hace 4 meses.
Sí.
Porque dijo, no, bueno, el dólar a 7.30 es lo que nos pidió el fondo hace 4 meses. Y en realidad,
¿quiere que lo escuchemos?
Preludiado por un ajuste que, en términos de la vida cotidiana de la gente, representa 4 o 5 cosas que las tenemos que tener muy presentes. La primera representa que pasamos de universidades públicas a universidades pagas. Y lo tienen que saber los papás de los chicos que van a una universidad pública y los chicos. Porque no solamente es arancelamiento, sino beca. O sea, la pérdida de la beca que hoy tienen y el arancelamiento de la universidad. 3 millones de pesos por año, promedio por familia, determinó la Universidad de San Juan. Pero además representa que el boleto de tren pase a valer 1.100 pesos. Representa que el boleto de colectivo pase a valer 650 pesos. Digo porque una cosa es cuando hablan con frases lindas y otra cosa es llevado a los números de todos los días de la gente. A hoy, esas medidas son 650 pesos el bondi, 1.100 pesos el tren, pagar la universidad 3 palos al año. Eso es el ajuste.
Me embromaste el día, Sergio Tomás. Las pibas, las mellizas empiezan en la universidad el año que viene.
Ahorrando guita.
Claro. Una me dijo, no, pero yo voy a la universidad pública y tiene un colectivo de ida, uno de vuelta mínimo.
Tiene los días contados, decíle vos. Aprovechá que te quedan 3 meses, 4 meses.
Que termine bien el secundario y que empiece a repartir currículum. Vos sabés que el otro día leía un mensaje muy romántico de Jorge Macri. En mayúsculas, los adultos mayores no existen.
Ah, el que te puso la foto de, no le entendí absolutamente nada, la de Mick Jagger.
Yo sí entendí, vos porque estás lejos de tu jubilación. Dice, de los 20 mandatarios que forman parte del G20, 16 tienen más de 60 años.
Sí.
Narendra Modi, primer ministro de la India, sí. Tiene 72, va nombrando a todo, Biden tiene 80. Sí. Es interesante pensar que si fueran igualmente capaces, pero desconocidos, ninguno sería contratado para liderar ninguna organización comercial. Imagínate por un momento a alguien como Xi Jinping de 70 años presentando su currículum para conseguir un empleo en una sucursal bancaria. ¿Qué pensarían en recursos humanos? Bueno, sigue, ¿no? Es bastante. Y después dice, tenemos una contradicción cultural muy profunda. Mientras personas de más de 65 años gobiernan el mundo, incluso hasta para poder aniquilarlo, otras personas de las mismas edades no pueden trabajar, estudiar o crear una empresa. Un entramado de prejuicios ha convertido de forma irracional y general a casi el 25% de la población en obsoleta. O sea, los mayores de 65 han sido convertidos en obsoletos. No, algunos sí y algunos son jubilados y quieren estar jubilados. Yo para mí lo que entiendo es, porque dice, tenemos que cambiar esto de inmediato. Lo que imagino que él está promoviendo es que la gente de más de 65 es gente potencialmente activa que puede seguir trabajando. Y algunos podrán y algunos otros no. No todos llegan igual a los 65
o a los
70.
Si quieren que la gente de 80 años quiera seguir trabajando porque están viendo un plan de...
Y no sé, me parece
que
a mí.
Conviene no garpar la jubilación tan anticipadamente.
Los adultos mayores no existen. Solo son personas que cumplieron más de 65 años.
No entiendo qué tiene que ver lo de la política con un trabajador de...
No, lo que yo creo es que dice, che, hay mucha gente muy
pero
activa.
Pero gente que hace carrera.
Claro. Y que
o sea,
tiene...
Si vos ves un escritor, un investigador, hay un montón de gente que tiene esa edad. ¿Qué tiene que ver eso con la contratación de gente? Obviamente, a ver, no está bien que no contraten viejos.
No, pero tampoco llegan todos como Mick Jagger.
No, ni lo...
Digo, por algo el registro de conductor a determinada edad te lo renuevan una vez por año y a veces ni te lo renuevan porque ves menos, escuchas menos. Digo, es un tema, a mí me es un tema que me preocupa mucho mi vejez porque no sé cómo la soportaría, digamos.
Es un poco dramático lo que planteas, pero no te vayas tan al extremo.
Bueno, pero tengo que pensar...
Es viernes hoy, es un mensaje más positivo.
Está bien, pero... Viste, por ahí no me puedo jubilar.
Me preocupa mi vejez.
Claro, me preocupa. Bueno, me preocupa mi jubilación, ponele.
Bueno, es así que te preocupe. Porque...
Claro. Lo que yo, por ahí tendría que ir al psicólogo. Viste que hay periodistas que son psicólogos también. Como vos que sos...
Yo filósofo.
Claro. Pero a veces no alcanza. No alcanza.
Psicólogo no sirve para nada.
No, y bueno, pero a veces...
Te saca la guita el psicólogo.
Sí, y si es periodista...
¿El psicólogo?
Sí, porque el otro día Patricia Bullrich estuvo en televisión con Diego Seijman, ¿no?
Sí.
Ni Diego la entendió, escúchala.
Algo insinuaste con la pregunta de Pablo de León que iban a sorprender con un anuncio. Entiendo que de armado, de organigrama, de... ¿Nos podés adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene?
Es pensar que... Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante.
No entiendo.
Ya lo vas a entender.
A nivel ministerio.
Ya lo va a entender porque parece que hay alguien que no es Leandro Renú, pero que tiene un perfil parecido al de Leandro Renú, vinculado a la filosofía, va a asumir algún tipo de cargo, que no es el Ministerio de la Felicidad, pero que puede llegar a parecerse. No te puedo dar muchas pistas. Pero hay alguien que está cerca de ella. Que le dice cosas.
Marcos Peña.
¿Viste que volvió? Estaba con Jorge Macri. Dicen que se encontró en el búnker con Mauricio Macri y se quedaron mirando. Bueno, no te puedo dar muchas más pistas, porque si no le voy a estar
embramando. O sea, sería como una especie de ministerio de la felicidad de Bullrich, en caso de que gane.
Del ser humano. Ah, no, pero ese es el de Sandra Petovelo.
Un ministerio del ser humano.
Un ministerio donde se contemple la integridad del ser humano.
Hay un problema ahí, ¿no?
Que no es jefe de recursos humanos.
Vos
¿no?
podés poner a Melconian, a Messi, a Di María, a Scaloni, el que quiera. Pero si la candidata hace esto, ya está, olvídate. Digamos, la candidata se tiene que preparar de otra manera, no que Melconian hable. Recién estábamos compartiendo un video donde habla de TikTok. ¿Qué vos decís? ¿Esto quién se lo hizo hacer?
Yo no lo había visto, me lo mostró fuera del aire Leandro. Primero que comete furcio, se equivoca.
Sí, ya analizándolo más políticamente, a mí me parece que ella gastó todos los tiros con la interna de la Reta. Para mí ahí se le acabó la cebita y no le quedó más nada.
Y el tema es que Milei salió primero.
Sí, y después, yo insisto en lo mismo. Si Argentina, porque también hay que ser justos en una cosa. Antes de la PASO, ¿qué se decía? Nadie quiere dos escenarios, Milei y Patricia Bullrich.
Sí.
Bueno, esos son los dos escenarios de la oposición hoy. O sea, el garretismo decía, che, mirá que si gana Patricia, esto es una catástrofe. Entonces digo, porque si no es injusto el análisis. Dicho eso.
Claro, porque Larreta, te hago el subrayadito o la letra chica, Larreta competía con Massa, en cambio Patricia compite con Milei.
Planteaba algo más parecido a Massa, claro. Si querés, viste lo del gobierno de Unidad Nacional, Larreta decía, voy a hablar con todo. Bueno.
Claro, y se les queda, ahí se...
Ahora... Sí. Hay que preguntarse por qué hubo una destrucción que parte desde Macri para abajo de la Reta.
Dicen que el lunes vuelve Mauricio Macri y que va a tener que va a hacer un esfuerzo por levantar a Patricia Bullrich. Pero bueno. Son las 15:30, tenemos mucho más para charlar, tenemos una entrevista pendiente. Vamos a una pausa musical y ya volvemos.
Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can have you for life. Yeah. I know I sound serious, baby, I am. You're a fine piece of real estate, and I'm gonna get me some land.
De Analía Argento y Leandro Renú, los viernes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Bueno, esta semana se firmaron la quita de retenciones, ¿no? Yo estaba
para
mirando
las economías regionales.
Sí. Desde que charlé con nuestro entrevistado, ahora van a saber quién es, me fijo a ver si le quitan retenciones a la leche en polvo, por ejemplo. Al maní, a todo el maní le quitan, pero a
la leche en polvo no es una economía regional.
Claro, no es una economía regional. Ahora le vamos a preguntar a Eduardo Castelo, ministro de la Industria de la provincia de Córdoba, candidato a intendente por Hacemos Unidos, por Villa María, ¿no? Que es una localidad muy importante en la provincia de Córdoba, que ahora gobierna Martín Gil, que hace campaña para Sergio Massa, y hizo un acuerdo de unidad con Eduardo Castelo. Es un lío. Pero viste que Córdoba tiene sus elecciones provinciales distintas en todos los sentidos. A Castelo, Leandro Renú y Analía Argento los saludamos. ¿Qué tal?
Analía y Leandro, ¿cómo le va?
Muy bien.
Yo traté de hacer fuerza por la leche en polvo, pero me dicen que no es economía regional.
Eso es lo que dice Leandro.
¿No es? No sé. ¿Eso no es?
Por supuesto que es una
economía regional. Bueno, está bien la aclaración, no sabía.
No, pero a ver, tenés razón en cuanto a que todavía hoy no es. Estamos, lo que nosotros estamos diciendo, que de la misma manera que el vino es una economía regional y lo es ahora el maní, que veníamos insistiendo, sí, porque hay decenas de pueblos que tienen pleno empleo en la provincia de Córdoba por la industrialización del maní, que se exporta absolutamente, prácticamente todo a distintos, claro, países del mundo. También nosotros entendemos que el queso y sobre todo la leche en polvo forman parte de un ecosistema que es la leche, y eso tiene que ser reconocido y valorado.
Es verdad, ¿el complejo lechero es tomado como una economía regional, no?
Sí, es reconocido, pero nosotros entendemos que además genera tanto trabajo y es tan, claro, virtuoso, porque donde hay justamente la posibilidad de llevar adelante la industrialización de la leche, como sucede en nuestros pueblos, usted no se imagina cómo se incrementa la posibilidad del pleno de empleo en esos pueblos, cómo además, uh-huh, tiene toda una cadena de valor la leche, porque tienen buenos salarios los trabajadores de Atilra, y eso fomenta mucho la industrialización y fomenta el pleno empleo, ¿no?
Viste, si uno no dice que es de Córdoba, te das cuenta enseguida. Uh-huh. A Castelo, el maní que comemos nosotros, entonces, ¿no es de Córdoba?
No, sí, es de Córdoba. Lo que sucede es que normalmente uno dice, cuando habla de maní, se cree que es el maní cocido todavía. Claro. Y hoy el maní es confitado con chocolate, con una serie de elementos que hoy que tienen distintos tipos de saborizaciones, que se venden al mundo de una manera muy importante y que le hacen ingresar a la Argentina 1.300 millones de dólares por año. Entonces realmente es virtuoso porque genera divisas, y porque esas divisas regresan, por supuesto, en mano de obra, que hoy estamos en el orden de los 11.000 puestos de trabajo que hay en la provincia de Córdoba, nada más que en la cadena del maní.
Claro, yo porque escuché que no dijo que se exporta todo o casi todo, casi todo.
Casi todo. Nosotros competimos, Brasil hoy está avanzando mucho con el maní, y hoy competimos, te diría, con Brasil, pero inclusive estamos mandando maní y compitiendo maní en todo el sudeste asiático. Es, claro, es realmente virtuoso la industrialización que se está haciendo, y también toda la sustentabilidad que genera, porque hoy hasta la cáscara del maní está generando energía sustentable en las distintas fábricas donde nosotros industrializamos. Claro.
Y por eso Juan Schiaretti salió a hablar a favor del ingreso de Argentina a los BRICS, cuando en Juntos por el Cambio o Javier Milei dijeron que en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio o Libertario sacarían a la Argentina de los BRICS.
Lo que sucede es que Córdoba es una provincia de la más importante en materia de industrialización de la Argentina, y nosotros tenemos dos destinos, dos de los tres destinos, el otro es Vietnam, tiene que ver concretamente con Brasil y con China, ¿no? Los productos cordobeses tienen una dirección muy importante a todo lo que significa, sobre todo la industria automotriz, la industria autopartista, la industria de la salud, que nosotros somos proveedores del 50% de los insumos de salud que se exportan en la Argentina, salen de Córdoba, y para nosotros Brasil y China y Vietnam son tres destinos muy importantes, y lo que tratamos de hacer es fortalecer que esos destinos puedan seguir teniendo una fuerte relación comercial con la Argentina, y por supuesto en este caso con Córdoba.
Claro. Yo decía recién que es candidato a intendente por Villa María. El domingo pasado creo que fue que el intendente actual, Martín Gil, que fue incluso funcionario nacional y tuvo que volver a la provincia porque no le renovaban la licencia, hizo un anuncio, se sacaron una foto ustedes juntos y dijo que, bueno, que habían, que por el bien de Villa María iban a trabajar juntos para que usted sea intendente, ¿no? Electo intendente. Ahora, usted está con Juan Schiaretti, salvo que se haya ido, y Martín Gil le armó hace unos días una reunión con intendentes a Sergio Massa, y se supone que está haciendo campaña por Sergio Massa en Córdoba. Digo, ¿cómo coexisten ahí? ¿Van a repartir boleta cortada? ¿La suya va con Schiaretti y va con la de Massa?
No es el mismo día.
Ah, claro.
Nosotros, exacto, la elección de la ciudad la tenemos el 1 de octubre, y la elección nacional es el 22, claro, de octubre. Pero además hacemos Unidos por Villa María, que es la expresión política. Hacemos Unidos por Córdoba y Hacemos por Argentina, que encabeza la candidatura presidencial de Schiaretti, tiene otras expresiones políticas. Nosotros hemos sumado dirigentes del radicalismo y del socialismo también en nuestra fuerza política aquí en Villa María. Es decir, Normalmente tenemos una visión muy plural de lo que es el desarrollo de la ciudad. Esta es una ciudad que tiene 100% de los servicios, una ciudad que no tiene ni villa ni country, y una ciudad que garantiza fundamentalmente la condición de tener una economía plural, un desarrollo muy potente de sus universidades. Y bueno, lo que queremos es seguir gobernando y transformando una ciudad que realmente nosotros queremos mucho, ¿no?
Claro, no puede hablar mal de la herencia recibida en este caso.
Bueno, yo he sido intendente en tres oportunidades en distintos periodos, ¿no? Porque no, acá la Carta Orgánica prevé que solo dos periodos se puede ser intendente y después uno ya no puede serlo. Y bueno, me tocó ser intendente cuando impulsé la creación de la Universidad Nacional de Villa María, cuando hicimos el Parque Industrial. Después Martín fue en estos últimos dos periodos de intendente de la ciudad. Y bueno, ahora vamos a trabajar. Que bueno, hay una situación por supuesto difícil por el contexto nacional, para tratar de hacer una buena elección, ¿no?
Ahora, Castelo, el otro día Patricia Bullrich le pidió a Schiaretti que se baje de la candidatura. Él le contestó, ¿qué evaluación hace de eso? Porque hay una discusión donde pareciera que Bullrich asume que los votos de Córdoba son todos de ella.
Bueno, pero eso no es así. Usted sabe que Córdoba tiene una fuerte impronta. El gobierno de Schiaretti es un gobierno realmente muy transformador. Acá hay un reconocimiento que se dio cuando el pueblo de Córdoba eligió a Martín Yallora como gobernador electo, y eso determina de por qué Córdoba entiende que tiene que llevar su propuesta a nivel nacional, porque queremos que la Argentina se parezca un poco más a Córdoba, y porque además creemos que si las asimetrías que ha tenido la Argentina en los últimos 10, 15 años, diría mucho más, otros años anteriores también, podemos decir que la Argentina sería un poco más, ¿no? Por ejemplo, nos pasa con los servicios vinculados fundamentalmente a la electricidad, al gas, a la nafta, a los combustibles, que realmente hay diferencias sustanciales entre lo que es Buenos Aires, el AMBA y el interior de la Argentina. Y bueno, en eso tenemos nuestra propia propuesta, que no diferencia absolutamente de Juntos por el Cambio.
Claro, eso hasta el 22 de octubre, ¿no? Yo lo entiendo, y siendo de una provincia, muchas veces, ¿no? Uno mira como que acá tienen muchas más cosas o más beneficios, claro, que los que tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, con el transporte, los subsidios al transporte y demás. Ahora, después del 22 de octubre, también hay un debate de si, en caso de que haya balotaje, tienen que, digamos, dejar libertad de acción, o si, por ejemplo, Schiaretti o ustedes o los referentes máximos o intendentes o el gobernador electo tienen que tomar una posición. Digo, usted acaba de decir que creó la universidad o ayudó a crear la Universidad Nacional de Villa María. Digo, y hay propuestas que están en contra por ahí de la creación de universidades. Entonces, digo, ¿hay que dejar para el balotaje librado a la libertad de acción, o hay que tomar una postura pública?
Yo creo que hay que tomar una postura, pero yo creo y estoy convencido, y nosotros estamos convencidos, de que Juan Schiaretti va a ser una muy buena elección el 22, y nosotros estamos trabajando para eso. Estamos convencidos de que sería el presidente ideal. La verdad que Juan Schiaretti ha hecho una transformación que llevó que, por ejemplo, en materia de todo lo que es desarrollo geoestratégico, geopolítico y poblacional, Córdoba hoy sea la segunda provincia de la Argentina, y esa migración interna que ha sido de distintas provincias del país hacia Córdoba está materializada fundamentalmente por la impronta productiva que ha generado mucho desarrollo y empleo. Imagínense que en mi caso, como ministro de Industria, hace 3 años y medio cuando ingresé había solo 9 parques industriales, y hoy, hace unos días, inauguramos el parque industrial número 55. Nosotros imaginamos una Argentina mucho más productiva, y esa visión del desarrollo productivo sin déficit fiscal, con una economía equilibrada, con un país mucho más federal, para nosotros le parece que Schiaretti hasta el 22, ¿no?
Claro, hasta el 22. No me va a decir si el balotaje es entre Massa y Milei, o entre Milei y Patricia, a quién le preferiría.
Yo lo primero que tengo que decirle es que tengo que tratar de ganar la elección el 1 de octubre.
El 22 de octubre, claro, primero el 1 de octubre. Yo el 22 le mando un mensajito cuando estén los resultados.
No hay problema. Yo bueno, sabe que le recibo el mensaje con mucho gusto.
Lo último que le pregunto, si es intendente de Villa María, si es electo, ¿va a convertir a la ciudad en la capital nacional del queso?
Sí, sin duda. Pero usted sabe además que Villa María, y además esta radio es Radio Cultura, ¿no?
Sí.
Usted sabe que Villa María fue capital de la República.
Ajá.
Y quien vetó la ley que fue aprobada por primero por el Senado y después por diputados, yo fui diputado nacional también, y justamente en esa experiencia es que investigué, bueno, Sarmiento en 1871 veta la ley que declaraba capital de la República la ciudad de Villa María, y en ese momento el Senado ratifica con 2/3 y luego Mitre le pide a Alsina, y el diario La Nación fue quien sacó 7 editoriales para que se evitara que los votos de diputados ratificaran el veto, se cambiaran el veto del presidente Sarmiento, y finalmente no fue Villa María ratificada en diputado, ¿no? Así que creo que la Argentina sería otra si la capital, como sucede en distintos países del mundo, Brasil, Estados Unidos, Alemania y tantos otros, estuvieran en el interior, ¿no? Nosotros defendemos esa Argentina que tiene un equilibrio también con gente del interior que pueda aportar lo suyo.
Claro. Habría que decirle a Schiaretti por ahí que si llega a ganar la elección, ¿no? Por ahí vuelva al proyecto de Sarmiento.
No, Sarmiento lo vetó.
Ah, Sarmiento lo vetó, perdón, claro, a los de, no entendí nada, ¿viste? Al proyecto de los legisladores. Eduardo Castelo, el 22. No, primero vamos a ver el primero, cómo le va.
Llámeme el 2 y le digo cómo me fue.
Claro. No, nos vamos a enterar rápido. Muchas gracias.
Muy generoso.
Hasta luego. Eduardo Castelo es ministro de Industria de la provincia de Córdoba. Es candidato a intendente por Hacemos Unidos por Villa María. Y bueno, ya lo escucharon. Hasta el 22. Schiaretti porque quieren que gane. Las encuestas dicen otra cosa, pero obviamente a mí no me gusta hacerle pisar el palito, ¿viste cómo le pasó a Perotti y a Puyaro? Sí. Que encima los dos contestaron que lo votarían mismo a Milei. Pausa y ya volvemos.
Till we see the rising sun. We got lights, we got beer, we got everybody here. Take my hand, spin me around. All I wanna know right now is, are you living it, feeling it, coming alive? I can't stop singing it, bringing it, leaving it all behind us. You and me, gonna be loving each other. Lucky stars above that I'm your man. Sinking in twilight, barefoot in the stream. Passing my way, let the band play. Life is but a dream. We got lights, we got beer, we got it.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que entrando a la web del municipio de Quilmes podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar/recolección y entérate.
El dato de la semana obviamente tiene que ver con la inflación. Ayer se conoció el indicador de precios al consumidor de la Capital Federal del mes de agosto, es decir, el periodo post-devaluación de Sergio Massa. Y atención porque el índice de la capital dio 10,8% de inflación, dos dígitos para el mes de agosto, 12,5% de alza en alimentos. Esto es un adelanto de la inflación nacional que se va a conocer el día 13 de este mes, es decir, la semana que viene, a través del INDEC. El dato es preocupante. En el gobierno lo que dicen es que va a ser parecido al indicador de la ciudad y que en septiembre volvería a estar en un dígito, pero atención con el dato del día 13. Massa ayer también de alguna manera adelantó que el dato iba a ser muy malo. Vamos a ir a los dos dígitos de inflación el mes de agosto, en parte y casi todo por el impacto de la devaluación que anunció Sergio Massa.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que entrando a la web del municipio de Quilmes podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar/recolección y entérate.
Bueno, Me estaba contando, Leandro, algunas cosas, obras que hemos visto por ahí en la provincia de Buenos Aires. Llegó, por ahí a eso se refería Patricia Bullrich cuando hablaba de la filosofía y de la gente que está viendo.
Ah, puede ser, hermano.
Y recién escuchaba, teníamos el aviso del Banco Provincia. Sí. ¿Viste? Estamos punto. Ayer chateé con un bot del Banco Provincia. Te hacen elegir, está el mate amargo y el mate dulce.
¿Qué es eso?
Vos te dice con quién querés chatear y elegí. Hay un matecito amargo, un mate dulce, y vos elegís cuál de los dos y te hacen carita, qué sé yo. Divertido. Porque leí en el diario que los chicos de, no sé, 13 a 17 años podían sacar la cuenta DNI.
Sí.
Entonces digo, le deposito plata.
Hay unos descuentos terribles con la
cuenta DNI. Sí. Y mis hijas hace rato que me piden que quieren tener una cuenta. Y todavía
pero
no
la cuenta de DNI rige en Capital también.
Y hay lugar, hay una heladería de esas de cadena.
Ah, mira, no,
que tiene, hay un día en la semana que tiene.
Sí, en provincia hay descuento de hasta 30-40%.
Pero por ahí vas a la Feria del Libro y tenés descuentos.
Pero en cualquier lado, en una carnicería común tenés
30-40% de. Podés cargar la sube, el celular, qué sé yo. Así que se estaban sacando la cuenta de DNI, se bajaron la aplicación, te están esperando ahí ahora que en 48 horas le confirman. Yo le voy a tener que poner la platita inicial, obvio. Pero bueno, viste, pero el mate amargo, el mate dulce, ahí les quise hacer una pregunta y como todavía la cuenta no la tienen, no, porque yo no sabía cómo transferirles. Y una de mis hijas me dice, ¿y a mi DNI? Me decía, sí, cuenta DNI, pero claro, todavía no está activa. Pero fíjense, porque te devuelven 2,000 pesos a los chicos de SUBE o de celular. 1,000 y 1,000, podés hacer 1,500 y 1,500 o 2,000 en una. Nos tenemos que ir, Leandro Renú.
Nos tenemos que ir.
Hasta el próximo viernes a las 3 de la tarde. Esto es Bien Argento. El caballero es Leandro Renú. Mi nombre es Analia Argento. Y ya vamos avanzando en este super año electoral. Chau, chau.
There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tarjeta Soy Tigre Digital. La tarjeta Soy Tigre se renueva. Ahora podés usarla desde tu celular. Descarga la app Tigre Municipio y empezá a disfrutar de los beneficios. Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30% en los rubros de gastronomía, indumentaria, entretenimiento, supermercados, estaciones de servicio y farmacias, entre otros. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada 8 días, 4 kilómetros de rutas por día y sumar 4 policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estoy parado
sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.